Pues buenos días a todos y vamos a abrir nuestras Biblias ahí al libro de Apocalipsis. ¿Por qué no empezamos con oración? Padre Señor, gracias por este día y gracias por la salvación que tú has hecho posible, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Que, Señor, en tu amor mandaste a tu Hijo Jesucristo a pagar, Señor, por pues, a ir a esa cruz para pagar nuestros pecados. Y lo resucitaste, Señor, para que así nosotros podamos tener vida eterna. No ser condenado, Señor, a una separación eterna. Y gracias, Señor, porque es algo que no merecemos. Aún así, Señor, vemos tu gran misericordia al hacer esto. Y gracias, Padre, te pido esta mañana por el mensaje, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ministerio en seguir corrigiéndonos y seguir guiándonos. Y Padre, pido que esta mañana, pues también que eso sea, pues eso ocurra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Muy bien, estamos ahora, pues primeramente, ¿qué es lo que hace, pues, a una iglesia verdadera atractiva? Una iglesia bíblica, ¿qué es lo que la hace atractiva? ¿Por qué vinieron ustedes a esta iglesia? ¿O empezaron a acercarse a Cristo? Ok. ¿Por tu pecado? ¿Como no querías estar en tu pecado? Querías, ok. ¿Por qué más? ¿Qué es lo que lo hace atractivo el venir a una iglesia? Ser libre del pecado. Ok. Escuchar la palabra del Señor. Ok. ¿Qué más?
Se habla la verdad.
Se habla la verdad. Ok. Ok, la verdad. ¿Qué más? No quería escuchar eso, pero ok. También aquí hay mucha comida. Sana doctrina, ok. A lo mejor no recordamos muy bien, pero, pero todo eso es correcto, la verdad. Pero lo que estaba en mi mente era, hasta cierto punto estábamos cansados del mundo, ¿verdad? Un día alguien nos habló y mirábamos una familia. La persona que nos estaba hablando nos mostró una familia como debe de ser, que era algo que no teníamos nosotros. O un matrimonio que también a lo mejor, pues, no hay en nuestro hogar o en nuestro matrimonio, vimos a alguien así. Podemos, en resumidas cuentas, podemos ver que venimos a un lugar donde hay pureza, donde hay verdad, donde hay buen convivio. Y a lo mejor convivio como, no como el mundo la da, sino que un convivio sano. Un convivio que no hay otras motivaciones, solamente amor, ¿verdad? Por lo menos, o una amistad sincera y genuina que alguien, que un creyente te está dando, que Dios usó para que puedan hablar, para que puedan, pues, puedas escuchar acerca de Jesucristo. Y hasta cierto punto es lo que Cristo habló, ¿verdad? Que es lo que, cuando habla de que seamos la sal del mundo, ¿qué es lo que
¿A qué es lo que se está refiriendo cuando habla de eso? Pues como creyentes nosotros demos suficiente luz, suficiente sabor a la vida que Dios quiere que haya para que otros, dice que los de afuera vean esto, o aún habla también de la luz del mundo, que seamos como luz en el mundo de oscuridad, para que cuando vean esa luz o prueben esa sal del mundo, dice que glorifiquen, los vean a ustedes y que glorifiquen a Dios, ¿verdad? ¿No estoy mal? ¿No los atrajo a ustedes eso de una iglesia? Ahora se tocó un poquito de la iglesia tradicional, ahora estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Por lo menos yo sé que en mi caso, pues yo llegué a por lo menos hacer caso al evangelio por una amistad genuina, a pesar de que yo no lo trataba tan bien a esa persona, porque era diferente raza. De todos modos, él me seguía brindando su amistad. Seguía buscándome. Me seguía compartiendo de Cristo. Por ver una familia que yo no tenía en mi casa, pude ver esa familia. Y pude también entender que, pues, esa familia también nosotros la podíamos tener. Y empecé a ver un poquito de esto en nuestra familia. Y la verdad, un convivio sano. Empezó a haber varios convivios, empezamos a juntarnos como jóvenes. Y la verdad es que miré que podíamos divertirnos de una manera sana y todavía estar y pensar, y pero hacerlo alrededor de cosas espirituales. Empezar a. Entonces, eso es lo que me. Lo que a mí me llamó la atención, la pureza, la verdad. Y la verdad, un lugar que no es como el mundo. Que no me tratan como el mundo me trata. Y yo creo que esa es la razón, eso es lo que Dios quiere de una iglesia verdadera. Su iglesia debe de ser así. La pregunta es, ¿sigue nuestra iglesia así? Espero que sí. Espero que sí, la verdad. Y es algo que estaba pensando en esto. Y esa es mi oración, que sigamos con ese afán y ese deseo aquí en la Iglesia Creyentes en Cristo, Medford. Que sigamos teniendo ese propósito de poder mostrar a Cristo al mundo. Pero ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto que tenemos o que tienen las iglesias ahora en día? Ok, ser dinero, hacer dinero. ¿Cuál es el otro reto que tienen las iglesias? Ok, y para hacer eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ah? Ok, ¿y cómo lo hacen atractivo? ¿Ah? ¿Y cómo lo modifican? Ok, suavizando el mensaje, no diciendo todo, la verdad haciéndolo, dejando al mundo entrar. De lo que estamos huyendo, por lo menos yo, de lo que estamos huyendo, lo traemos a la iglesia. Lo traemos a la iglesia. Y ese es el reto que muchas iglesias están enfrentando. Y aquí vamos a mirar a una iglesia que el mensaje a la iglesia de Pérgamo, y no vamos a terminar, pero quería solamente pues tomar casi este tiempo para como dar una introducción y ver un versículo Y ojalá que esto nos ayude a nosotros a ver dónde estamos. Y la verdad es que aún para, pues a mí me llegó muchísimo. No aún. La verdad es que siempre tiene que llegar el mensaje a uno primero. Me llegó muchísimo esto. ¿Por qué es que el mundo llega a las iglesias? Pues porque hasta cierto punto nos casamos. Seguimos casados con el mundo. El mundo nos rodea constantemente y no nos queremos separar de él. Aunque nos hace, es atractivo el ir a un lugar que no es como el mundo, venir a un lugar donde se habla la verdad, donde hay pureza, donde hay amor. Pero cuando ya salimos de aquí o estamos en nuestra propia vida privada, seguimos con el mundo. Y es donde aquí es el problema que llega a ocurrir en las iglesias. Nosotros, por no desconectarnos del mundo, es que el mundo vuelve a regresar aquí. Y no sé, se me hizo como una, pues como algo un poquito irónico. Queremos huir del mundo y venimos a la iglesia, pero con nosotros no desconectar del mundo, volvemos a meter al mundo a las iglesias. Y eso es triste porque la iglesia de Pérgamo, esto es lo que estaba pasando con ella. Y pero aquí en hablando de los creyentes, pues aquí hay unos pasajes, unos versículos que quería leer. ¿Qué es lo que la iglesia de Cristo debe de ser? Pues primeramente en Juan 15, 19. Una iglesia verdaderamente, la iglesia verdadera de Cristo debe de ser un grupo de personas donde ya no pertenecen al mundo. Yo sé que es difícil. Aún Cristo mismo oró de esto. En Juan 17 no tienen que ir ahí, pero él dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Pero porque la iglesia debe de ser así. En el versículo 15, 18, dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Por eso, perdón, pero como no son del mundo, o sea, está hablando a sus discípulos, como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, ahí ese versículo nos habla que nosotros, como los verdaderos creyentes, no debemos ser del mundo. Ya no somos de este mundo. Aunque sí, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No seguimos al sistema del mundo. Los creyentes no son del mundo. Y eso ya es posicionalmente, como nosotros ya no seguimos ese sistema, pero de todos modos estamos pues rodeados del mundo, hay pecado en nosotros, pero por eso como creyentes debemos de animarnos y tener un propósito para descontaminarnos lo más que podamos. Y la verdad es que no lo podemos hacer solos. Si eres del mundo, tú vas a ir al mundo. Si no has aceptado a Cristo, tú vas a seguir al mundo. Esto es darlo por sentado. Esto va a ocurrir. Pero como creyentes, ya no somos del mundo. Entonces, pues tenemos que hacer algo para tratar de descontaminarnos. Y Dios hace esta obra en nosotros. Pero ahí en Romanos 12, acompáñenme ahí. Por tanto, 12.1 dice, por tanto, hermanos, el encabezado ahí dice actitud consecuente del creyente, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Miren lo que dice ahí, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso es lo que tenemos que estar haciendo para estar desechando el mundo. Pero muchas veces esto requiere, pues, ser diferentes. Y el ser diferente, ¿qué es lo que llega a pasar con nosotros? Pues sentimos la presión, ¿verdad? Me pongo a pensar varias veces, una vez, y no es solamente esa vez, pero esa vez sí sentí muchísima presión, que la verdad estaba sudando, estaba como hasta temblando, no arriba, sino mis rodillas estaban temblando. Pero recuerdo que fui a un entrenamiento con unos compañeros de trabajo y solamente éramos nosotros. Y pues obviamente después del entrenamiento fuimos a cenar. Y pues todos estaban tomando. Y típicamente con personas les digo, pues, no, y ya, y me dejan en paz. Pero esta vez, tres personas me estaban como, ándale, no está nadie de tu iglesia. Y ándale, y estaban presionando, y yo ya estaba hasta sudando. Y ya por fin uno de ellos como que me dijo como, ok, ya como, ok, no me estábamos bromeando o algo así. Pero constantemente sentí una presión increíble. Yo tengo la convicción que no voy a tomar. Y aún les expliqué esto, pero sentía la presión muchísimo de ceder. Solamente por no sentir ya esa presión, estaba así de ceder. Y así hay muchas maneras. Cuando el mundo nos presiona por querer ser diferente, por querer lo que es hacer lo que es bueno, aceptable y perfecto, que es lo que Dios nos pide que busquemos, el mundo te va a querer hacer caer, te va a querer hacer ceder, te va a querer a que sigas, que caigas y que sigas también la corriente. Pero aquí Pablo nos está diciéndole a los romanos, a los creyentes romanos, que debemos no adaptarnos a este mundo, sino que tenemos que renovar. ¿Y cómo hacemos esto? Pues por la palabra de Dios. Pero si no la estamos leyendo, la verdad es que, ¿de qué nos vamos a estar alimentando? Pues de lo que nos rodea, el mundo. Y ahí es donde vamos a seguir cayendo. Entonces, no debemos conformarnos a este mundo. Tito 2:11. Y esto debe de ser como un recordatorio para cada uno de nosotros. Una manera de poder reflexionar y examinar nuestras propias vidas, en cómo es que estamos nosotros con el mundo. Tito 2:11-15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Sí, Tito 2:11. Bueno, sí. Justa y piadosamente. Entonces, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y miren lo que Pablo le está diciendo a Tito. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Dios nos ha venido a salvar de este mundo. Él nos compró con su propia sangre, como lo que estábamos celebrando esta mañana, ¿verdad? Él vino a dar su vida para pagar por nuestros pecados, rescatándonos, como dijeron algunos, porque nos libró de nuestros pecados, para que ahora seamos un pueblo celoso, pueblo suyo, celoso de buenas obras. Eso es lo que debemos tener en mente. No hacer lo que el mundo está haciendo, sino que hacer lo que a Dios le agrada. Vivir para Él, servirle a Él. Vivir para la cual fuimos rescatados. Nos rescató de ese mundo de pecado, nos rescató del mundo para ahora vivir de una manera para Él. Y la verdad es que eso es lo que es, pues se puede decir como la palabra religión. Pues dice aquí Santiago, en Santiago 1:27. Voy a leer desde el 19. Y es interesante, me encanta mucho cómo Santiago habla en cuanto a qué es lo que nuestra fe, cómo se debe de mostrar, ¿verdad? Y él, pues una de esas manifestaciones o maneras de cómo lo expresamos es cómo vivimos. Y muchas veces me pongo a pensar, ¿qué tanto tiene que ver lo que creemos y cómo vivimos? Pues lo que creemos se manifiesta en cómo vivimos. Si creemos en Cristo y lo que acabamos de ver ahí en Tito, que somos su pueblo, de que fuimos rescatados, pues no, si nosotros hemos creído esto en verdad, como que esta es nuestra convicción, pues nuestra vida lo debe de demostrar. Y en realidad, y debemos de saber, pues yo pertenecía al mundo y el mundo me trajo muchos problemas. Yo ahora pertenezco a Cristo y solamente a esto me voy a dedicar. A esto, de esta manera, voy a vivir. Este debe de ser nuestro deseo. Y es lo que Santiago está hablando aquí. Dice el versículo 19, esto lo saben, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que es la iglesia de Dios. Ver por otros. Guardarse de no mancharse con el mundo. Pero como estábamos hablando, ¿pero qué pasa con las iglesias de hoy? Pues comprometemos muchísimo. Y ahora sí, solamente vamos a leer ahí en Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Y este mensaje es a la iglesia de Pérgamo. Y solamente quiero leer versículos 12 y 13 para que veamos un poquito acerca de esta iglesia. Pero primero que quiero que vean que este mensaje viene de este mensaje que Dios que se le está dando a la iglesia de Pérgamo viene directamente de Dios. Y él le dice esto, y empieza de una manera muy interesante. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Y por qué dice la espada aguda de dos filos? ¿Qué significa esto? Pues, primeramente, ya había hablado acerca de quién, de dónde viene este mensaje. Y este mensaje viene de Jesucristo mismo. Y es interesante porque justo en el capítulo 1 estamos viendo a Jesucristo que anda. ¿En dónde anda Jesucristo? Está entre su iglesia. Entre su iglesia. Y dice que él viene y habla de sus ojos, que son como llamas de fuego. Pero también habla de una espada que está en su boca, la espada de dos filos. Si me acompañan ahí en el versículo, capítulo 1, versículo 16, dice, en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Entonces, ¿qué representa esta espada aguda de dos filos? ¿Han jugado con una navaja o con una espada? Pues yo con una espada no, pero con una navaja de dos filos. Típicamente se caracterizan esas espadas, esos cuchillos, ¿por qué? Y son súper filosas. Como no sé si han visto las butterfly knives, como creo que no sé cómo se dicen en español, pero son las que se hacen así y sacan la navaja y pues tienen los dos filos. Una vez intenté y sí me di un Jaeger, casi ni me tocó, pero era muy, muy filosa. ¿Pero qué es la idea que da? Pues vamos ahí a Hebreos 4, 12, porque usa esta misma terminología. ¿Y qué es lo que debe de hacer para nosotros? Y es interesante porque está hablando, otra vez viene a mi mente esto porque estamos estudiando esto en la reunión de varones, pero en esta iglesia hay diferentes grupos de personas y hay un grupo en particular que está batallando con tribulación por estar siguiendo a Cristo y la verdad es que está con la idea de querer regresar al judaísmo y ya no seguir a Cristo por todas las problemas y las aflicciones. Y es algo muy, muy relevante porque, otra vez, ¿por qué es que las iglesias ceden y comprometen lo que debe ser una iglesia de Cristo? Pues por esta presión, por la presión al mundo. Pero aquí en el versículo 12, él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, hablando de la espada de dos filos que está en la boca de Cristo, es viva y eficaz. Y es la idea que Cristo tiene para dar este mensaje a la iglesia es que penetre en los corazones de todos y que hable lo que es la verdad. Y que lo hace con mucha sinceridad, pero va a exponer. Él está en la iglesia y quiere que su palabra de Dios, como viva y eficaz, que tenga un efecto. Y aún aquí el autor de los Hebreos habla de eso. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Aún más filosa. Dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Este es el mensaje que él quiere darle a la iglesia de Pérgamo, porque hasta cierto punto lo que ha pasado con la iglesia de Pérgamo es que algunos, esta iglesia se ha comprometido. Ha tenido que enfrentar muchas cosas, pero vamos a ver esto la siguiente vez. Pero él da el comienzo con esta referencia. Dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, yo sé dónde moras, yo sé dónde moras, yo sé en cuál es tu ambiente, sé la presión en la cual estás. Yo lo entiendo. Y aún a nosotros nos está diciendo, yo sé el mundo en que vives, yo sé cuál es tu medio ambiente. Sé las presiones que estás pasando. Porque muchas veces podemos decir eso como excusa. Ay, es que, ay, mi familia me iba a rechazar. Por eso es que no les digo que voy a la iglesia o estudio la Biblia o sigo a Cristo. Hay veces que ponemos eso como excusa, ¿verdad? Pues el de aquí dice, yo sé dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, o sea, la fe en creer en Cristo. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sé que ese es el ambiente en que estamos. Ese es el, sé que vives en este mundo y sé que tienes esa presión. Pero una de las cosas buenas de la iglesia de Pérgamo es que, dice él, que guarda fielmente su nombre. Y eso es lo que debe de pasar con nosotros. Que a pesar de que estemos en un verdadero creyente, sí, sientes la presión. Sientes el rechazo. Pero la idea es que nosotros, como creyentes, ya no somos de este mundo. Ya pertenecemos a Cristo. Él nos compró. Nosotros tenemos que guardar su testimonio. Guardar testimonio. No tenemos que ceder al mundo. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ese es el ánimo, el mensaje que él está encomendando a esta iglesia porque no lo ha hecho a pesar. Y vamos a ver esto un poquito más la siguiente vez. Es un ambiente pesado. La ciudad de Pérgamo era, pues estamos hablando aquí, el trono, es como la sede de toda la adoración a satánica. Pero vamos a ver un poco más de esto la siguiente vez. Pero el ánimo que quiero que nos llevemos es que yo sé que todos tienen diferentes ambientes en los cuales radican. Hace ratito que Honorato estaba diciendo, me reí mucho porque yo sé que él no fue a México esa vez cuando hay fiestas patronales. Para eso, pero automáticamente la gente luego quiere como hacernos caer y nos quieren invitar. o en el trabajo, o en ciertas aflicciones, o con cosas de salud, o en las escuelas, o en tu trabajo. Nos quieren, Satanás está queriendo hacernos caer de una manera u otra. Cristo sabe esto. Él sabe dónde moras. Él sabe aún que nosotros, pues, en las áreas en las cuales a lo mejor no nos hemos desconectado del mundo. Y tristemente, esto está afectando aún nuestras vidas. Y no voy a decir, por ejemplo, porque también puede llegar a ser una situación donde se puede convertir en legalismo. De, por ejemplo, de poner reglas. Ah, no tienen que ver esto, no tienen que escuchar esto, no tienen que hacer esto. Pero nada más que examinemos en cuáles cosas hemos dejado al mundo entrar. Pues nada más quiero que sepan que esas cosas que todavía cada uno de nosotros no nos hemos desconectado del mundo es la que estamos trayendo aquí, a la iglesia de Cristo, que debe de ser perfecta. No va a ser perfecta hasta que lleguemos al cielo, pero que seamos sin mancha, tratar de estar sin mancha. Las cosas que de la cual estábamos alejándonos del mundo, las estamos volviendo a traer aquí, a la iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros contribuimos a eso, de lo que nosotros no nos hemos desconectado. Y puedo pensar en muchas cosas, las músicas que escuchamos, las películas que vemos, las relaciones que tenemos, o las fiestas que vamos, o cómo las relaciones que tenemos de amistad, de familia, de trabajo, todo eso está afectando el ánimo. Es que guardemos fielmente su nombre. Que no neguemos nuestra fe. Y cuando tengamos oportunidad, aún en ese ambiente, podamos dar testimonio de Cristo. Dar testimonio de Cristo. Y vas a ver, van a ver, yo he visto, que ya a veces ya ni me decían, por ejemplo, hablando de, regresando a la referencia de tomar. En dos ocasiones más fuimos a cenar, en otro tiempo, y ya no me dijeron nada. Una vez trataron como decir: ¿estás seguro que no quieres? No, estoy bien. Okay, ya, ya me dejaron. Pero ya casi ni me querían invitar. Eso trajo otra presión, como: ay, ya no me están juntando. No, no es cierto. Pero la verdad es que si tú tomas esa postura, el mundo se va a alejar de ti. El mundo se va a alejar de ti. Si tú guardas tu fe en Él hace algo para protegernos de todo eso. Y el mundo se aleja. Y vamos a ver un poquito más de esto en cuanto a la iglesia, porque hay algo que Dios tiene en contra de esta iglesia. Y parte, y es donde ellos comprometieron. Había algunos en esta iglesia que tenían la convicción de que ellos fueran testigos fieles. Pero el problema es que dentro de la iglesia se dieron en aceptar a ciertos grupos y no tratar con ellos como deben. Los dejaron estar dentro de la iglesia y estaban contaminando. Pero eso es para otra ocasión. Pero el ánimo debe de ser: hay que seguir siendo fiel. Él sabe las presiones que estás pasando. Él sabe la presión que el mundo te da. Aun cuando estés en el centro del trono de Satanás, Dios sabe que estás morando ahí y que, pues, te toca dar testimonio, y Él te quiere dar las fuerzas, porque al final este mensaje va a querer animar a la iglesia a que siga perseverando, que siga perseverando. También nosotros sigamos con nuestra fe en Cristo, sin titubear, sin ceder. Él sabe que estás pasando por esas pruebas, por esa presión, pero Él te va a animar. No va a ser fácil, pero te va a animar a seguir siendo fiel a Él. Padre, Señor, ayúdanos el estar en este mundo, como tu oración pide, Padre, que nos guardes de este mundo, no que nos saques de este mundo como en un monasterio o algo así, no, sino que nos guardes del maligno y todas las presiones que él constantemente pone frente a nosotros para hacernos caer. Ayúdanos, Señor, con esta tarea. Y gracias, Padre, que tú sabes en dónde moramos y que queremos ser fiel a ti. Ayúdanos, Señor, y cuídanos del mundo. En el nombre de Cristo. Amén.